en el libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1, dice así en la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, que nuevamente podemos abrir tu palabra juntos. Pedimos que la bendigas. Úsala para tu gloria. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este sermón se titula Bienaventurados los edificadores. Y quiero introducirlo con una historia que parece humorística, pero es bien patética. Es un velatorio. Ha muerto un hombre del barrio. Y, como es costumbre, familiares y vecinos se reúnen. Y allí en el velorio se suscitan algunas conversaciones como esta. «Pobre, qué bueno que era», dice un vecino más comedido. «Bueno», contesta otro, «tomaba mucho». «Sí, es cierto, pero era tan entusiasta, tan alegre, y cómo le gustaba el fútbol». Sí, pero era muy mentiroso. A mí me quedó debiendo un montón de plata. En fin, uno no quiere recordar los defectos, porque todos tenemos defectos, pero este hombre tenía demasiados defectos. Ahora, lo que quiero sacar de esta ilustración es la realidad de que muchas veces, cuando llega este momento, el fin de la vida suele ser para muchas personas la única oportunidad de evaluar la vida, de hacer un balance, una auténtica evaluación. Pero desde luego ellas no pueden hacerlo, lo hacen otros. Ahora, si uno espera que el balance de su vida salga positivo, uno debería preguntarse a menudo, ¿qué está siendo el resultado de mi vida? ¿Cuál será el concepto que los demás tendrán de mí cuando escudriñen mi vida? ¿Cuál será el rasgo de mi persona que predomine en el recuerdo de los demás? Cuando leemos el relato de la vida y los hechos de Nehemías, percibimos el extraordinario carácter de un hombre de Dios. Nehemías era un hebreo que amaba a Dios y a su pueblo. Estaba orgulloso de su origen y apreciaba mucho el privilegio de pertenecer a Israel, el pueblo escogido de Dios. También sabemos que era un hombre importante. Tenía un alto cargo en la corte del rey Artajerjes de Persia. Era nada menos que el copero del rey, es decir, el encargado de servir los vinos o las bebidas al rey para asegurarse, probándolos previamente, asegurarse que no habían sido envenenados, lo cual significaba un puesto de mucha confianza y se volvía desde luego un puesto de gran influencia. Seguramente por esta razón Nehemías gozaba de una buena posición social y tal vez también de fortuna. Luego sabemos también de su vida espiritual. Nehemías era un hombre de oración. De hecho, el relato de su libro, aunque atañe concretamente a lo que Nehemías hizo en favor de la reconstrucción de Jerusalén, comienza, como hemos leído, registrando su reacción cuando se entera que el muro de Jerusalén estaba en ruinas. ¿Y qué hace Nehemías? Ora fervientemente, con llanto y ayuno y quebranto de corazón, pero especialmente ora con fe, con esperanza, reconociendo que está clamando a Jehová, Dios de los cielos, grande y temible. Y como leemos en el versículo 6, Nehemías tenía convicción de pecado y en su oración lo confiesa, no solo su pecado, pero el pecado de su pueblo. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y así se presenta delante de Dios. Pero cuando consideramos en su conjunto la vida y los hechos de Nehemías, como nos relata en el resto del libro, lógicamente tenemos que concluir que lo más importante de su intervención en la historia del reino de Dios fue lo que el libro nos relata en los siguientes capítulos, la reconstrucción del muro de Jerusalén. Pero yo diría más, la enseñanza va más lejos. La enseñanza del libro de Nehemías nos quiere enseñar qué es un edificador. Nehemías era esencialmente esto, un edificador. Y más o menos la historia podemos resumirla. Sabemos cómo fue. Nehemías obtiene no solo el permiso del rey para ir y edificar, reedificar el muro, sino que recibe su apoyo, su protección y su ayuda. Y Nehemías va a Jerusalén y examina la condición del muro, como dice en 2:13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Y así vio la condición. Pero Nehemías tuvo la gracia de Dios para llevar a cabo adelante esta obra. Y no solo con su propio esfuerzo, pero motivando al pueblo a ayudarle a trabajar y llevar a cabo la obra juntos. Dice en 2:17, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y luego, con extraordinaria habilidad, Nehemías distribuyó el trabajo entre el pueblo y llevó a cabo la obra. Y la Escritura declara, yo diría gloriosamente, en 6:15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Amén. Y no vayan a creer que fue fácil. En el capítulo 4, el libro nos relata a los enemigos que se levantaron procurando impedir la obra, con intrigas contra Nehemías y aún intentando contra su vida. Tal era la presión de estos enemigos que la Escritura expresa en 4:17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada para defenderse. Esta historia está aquí para nuestra enseñanza, para nuestra admonición. Y a lo largo de los siglos, hermanos en la fe, creyentes y predicadores han tomado el ejemplo de Nehemías como el poderoso testimonio de un edificador. Uno que edifica, uno que construye, uno que aplica sus fuerzas, sus dones, su entusiasmo, su vida misma para edificar, para construir. Y aquí mismo en el libro de Nehemías y luego en otros muchos pasajes de las Escrituras, tenemos el registro de lo contrario. Hombres que vivieron para destruir, para derribar, para arruinar. Hombres cuyas vidas y hechos fueron un perjuicio para la humanidad. Dominados por sus pecados, no produjeron más que mal, más que destrucción, más que quebranto. Ahora, yo quiero volver nuestra atención a nosotros, cristianos, hijos de Dios, miembros de la Iglesia de Jesucristo, y pensar por un momento lo que dio título a este mensaje, Bienaventurados los edificadores. Algo de lo que el Nuevo Testamento dice en cuanto a la vocación del creyente a edificar, a contribuir a la edificación espiritual de la Iglesia. Y he escogido el pasaje de Romanos capítulo 14, y vamos a leer allí Romanos capítulo 14, versículos 16 al 19. Romanos 14, 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Edificación. ¿Qué es? Primeramente, consideraremos un minuto ¿Qué significa este concepto? No es una palabra que usamos a menudo, pero es tan importante. En el caso de Nehemías, no es difícil entender lo que significaba para este hombre lo que era edificar. Para él edificó o reedificó el muro de Jerusalén. Ahora, cuando venimos a considerar a los creyentes en la iglesia y hablamos de nosotros como edificadores, nos referimos a ser edificadores espirituales y necesitamos definir más estrictamente lo que esto significa. La iglesia, entre otras funciones, está de más decirlo, predica el Evangelio. Predicamos el Evangelio, si es posible, a toda persona incrédula a la que podemos llegar, tenemos oportunidad de testificar. Y cuando una persona incrédula cree, se convierte, viene a formar parte de la iglesia, viene a formar parte de este cuerpo que es la iglesia espiritual, el cuerpo de Jesucristo, la congregación de los salvados. A este cuerpo y específicamente a cada uno de sus miembros va extendida esta exhortación. Primera de Tesalonicenses 5:19, como hemos leído, sigamos lo que contribuye a la paz y la edificación. Así que dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación. Y en el versículo 5:11, la misma exhortación reza así, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. ¿Qué significa edificarse espiritualmente? Mi familia y yo llegamos a Corrientes en febrero de 1979. En marzo del 80 obtuvimos el permiso, el fichero de culto para tener reuniones en nuestro hogar. Y comenzamos las reuniones en nuestra casa, en nuestro living comedor, más chico que este. Y luego, por la gracia de Dios, fuimos viendo convertirse una persona tras otra. Esto es creer en Cristo como su Salvador personal, un buen número de personas, especialmente jóvenes, entusiastas, deseosos, verdaderas esponjas, como dice algún pastor, para aprender de las cosas de Dios. Y desde aquel principio, edificar significó primero enseñar, instruir en el contenido de las Escrituras. La edificación comienza y continúa por el resto de nuestras vidas mediante la enseñanza y el aprendizaje de las Escrituras. El apóstol Pablo se lo expresa a Timoteo, pasaje que conocemos muy bien, segunda de Timoteo 3:15 en adelante, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí en Montevideo, por la gracia de Dios, hemos hecho algo semejante. No lo planeamos necesariamente, Dios lo fue haciendo. Y aquí está este grupo, creyentes en los cuales nos gozamos tanto, bastante entrenados en el conocimiento y en la Escritura y creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, no ociosos, sino realmente avanzando en sus vidas espirituales. Y me gusta mucho cuando escuchamos los testimonios, como hoy, esta tarde, y alguno de los hermanos mencionar algún versículo de la Biblia que le ha sido de especial bendición y le ha mostrado realmente lo que es el propósito de Dios para cada necesidad, a veces para las pruebas que vienen a nuestras vidas y demás. Ahora, el concepto de edificación toma su sentido, vamos entendiéndolo. Y es bueno comprenderlo porque es nuestra responsabilidad, la de todos, edificar, ser edificadores. Edificar es construir, desarrollar la vida espiritual de cada creyente, progresando o avanzando desde el conocimiento y comprensión de los principios espirituales de la Escritura a su aplicación práctica. Lo tengo que repetir, porque la parte más importante viene al final. Es edificar, es construir, magnífico, desarrollar la vida espiritual de cada creyente, progresando o avanzando desde el conocimiento y la comprensión de los principios espirituales de la Escritura, atención, a su aplicación práctica. Es decir, ¿en qué se edifican los creyentes y la Iglesia? En la habilidad o la capacidad de aplicar en la vida práctica los principios espirituales del Evangelio. Ya no meramente saber la Biblia, pero más, saber aplicarla, practicarla en el diario vivir, en los acontecimientos comunes de todos los días. Y yo he puesto este título a este mensaje, Bienaventurados los edificadores, porque el Señor mismo, Él lo dijo. Él dijo en Lucas 11:28, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y Santiago 1:25 recoge el principio y dice, más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Permítanme poner algunos ejemplos extraídos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, obrando con humildad, no por contienda o vanagloria. Dice Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un creyente ha leído muchas veces este pasaje y lo ha comprendido bien, lo entiende. Entiende cómo el creyente debe vivir, cómo debe actuar, cómo debe obrar. No por contienda o vanagloria, sino estimando a los demás como superiores, mejores que yo. Y no cuidando o defendiendo solo lo suyo propio, sino cuidando y atendiendo lo de los otros. Es decir, buscando, procurando el bien de los demás. Ahora, es un principio excelente para edificar a los otros creyentes y a la Iglesia toda. Pero ¿quiénes van realmente a edificar a la Iglesia con este principio? Naturalmente, los que lo practican, no solo los que lo saben. Un cristiano puede mirar a lo suyo propio, no solo cuando cuida sus pertenencias, pero cuando cuida y defiende sus derechos, guarda celosamente sus derechos, su tiempo, sus horarios, su independencia, las tareas que le gusta hacer, aún su propio provecho espiritual. Un creyente mira también por lo de los otros cuando se preocupa, ora y ayuda a los hermanos en sus necesidades, sean espirituales, emocionales o físicas, o simplemente promueve su crecimiento espiritual con consejos, con exhortaciones, con palabras de ánimo, con sonrisas, con abrazos. Está pronto para suplir las necesidades y los deseos de otros, no los suyos propios. Este será un verdadero edificador. Segundo, ejercitando los dones que he recibido. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay hermanos que tienen excelentes dones, habilidades, que están usando en su vida, desde luego, en su trabajo, en sus estudios, en sus hogares, pero a veces usan poco de sus dones y sus habilidades para servir al Señor, o para servir a la iglesia, o para extender el Evangelio a las almas que no lo conocen. ¿Qué les parece? ¿Quiénes edificarán la iglesia sino aquellos que dedican sus dones primeramente para servir al Señor, de la forma que sea, como Dios les muestre? Aquellos que hacen y practican la palabra de Dios. Como conclusión, quiero hacerles un desafío. Un desafío práctico. En sus próximas lecturas de la Biblia, tomen una hoja y divídanla por la mitad con una raya vertical. Y así quedarán dos columnas. Y en la primera columna pongan el título Principios Espirituales. Y escriban, a medida que se vayan presentando y los vayan descubriendo, algún principio espiritual que surge de la exposición de las verdades o de las exhortaciones que contiene el pasaje que están estudiando. Lo que quiera que sea que el Señor les muestra, este es un principio, esto es lo que yo quiero, este es mi diseño de los creyentes. Esto es lo que estoy esperando que cada creyente sea y viva. Y la segunda columna, póngale en el título, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué forma? Bueno, aquí se precisa creatividad e imaginación y la gracia de Dios para determinar alguna o algunas formas de aplicar en la vida diaria cada principio espiritual. Háganlo para probar si realmente entienden lo que significa ser un edificador y están prontos para recibir la bienaventuranza de Dios, porque Él dice: bienaventurados los edificadores. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícela, úsala para tu gloria. Gracias por tu dirección, Señor, por el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Y pedimos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.